Bienvenidos al podcast del ICTJ, en el que comentamos las novedades sobre justicia transicional. Hoy tenemos con nosotros a Marta Nubia Bello, trabajadora social y docente de la Universidad Nacional de Colombia, quien es además la persona que a partir de ahora va a estar a cargo de la creación del Museo Nacional de Memoria, que próximamente, digamos en un par de años, espera abrir sus puertas en Bogotá, en la capital de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, Marta Nubia.
A ti, muchas gracias por invitarme.
Quería ante todo preguntarle, en un país que se valora tanto la verdad histórica, en un país tan interesado o tan movilizado por la verdad, ¿cómo se está buscando que las víctimas participen del proceso de la creación de este museo?
Bueno, la misma ley que determina o establece la creación de este Museo Nacional de la Memoria es en cierta medida una respuesta a la movilización social por la memoria. Por muchos años las víctimas, las organizaciones de derechos humanos le han venido reclamando al Estado que cumpla con su deber de la memoria y que en parte ese deber se exprese en medidas de esclarecimiento y en medidas de reparación simbólica que tendrían que ver mucho con un Museo Nacional de la Memoria. Aun cuando no haya sido explícita una demanda de las víctimas reclamando un museo, se han reclamado espacios de reconocimiento, espacios de esclarecimiento público, y el museo busca cumplir esa función. Entonces podríamos decir que las medidas que se han tomado en la ley de víctimas no solamente dan cuenta de una voluntad política que puede tener un gobierno en específico, sino dan cuenta de una respuesta a una movilización social, a una exigencia social, a una reivindicación social que por más de 10 años se ha venido llevando a cabo en Colombia.
De hecho, le quería preguntar por esa movilización social que ya existe desde hace muchos años y que, como sabemos, son las propias víctimas las que están llevando a cabo estas iniciativas, desde la creación de sus propios museos hasta talleres, todo tipo de actividades artísticas, música. Es muy abierto, es muy creativo, es muy amplio el panorama de memoria dentro de lo que es Colombia. Entonces le quería preguntar cómo se gestionará o cómo dialogará el Museo de la Memoria con todas estas iniciativas.
Es cierto que la movilización social por la memoria en Colombia es particularmente rica, heterogénea y en parte obedece a la propia impunidad y a la propia ausencia de justicia, y las víctimas hacen memoria como una manera de resistirse a acciones intencionadas o no de olvido, de silenciamiento, que a la postre inciden mucho más en las posibilidades, más bien en la imposibilidad de justicia efectiva. Hay memoria, la diversidad de lenguajes de la memoria obedece también a la diversidad étnica, cultural, a la diversidad incluso de género, de edades de las víctimas. Entonces tenemos muy ricas expresiones de la memoria que pasan por memorias cantadas, memorias, ejercicios de bordar y tejer como formas de memoria, memorias teatralizadas, archivos que han sido ejercicios de las víctimas por documentar, aspirando algún día a que la justicia haga uso de esos archivos. Encontramos archivos improvisados, archivos de objetos y vestigios de la guerra como artefactos que quedaron sin explotar o que explotaron. Encontramos pequeños salones de memoria, museos efectivamente, como el Salón del Nunca Más en Granada, que es una experiencia comunitaria muy, muy representativa. Parques, monumentos como el de Trujillo, expresiones de memoria más efímeras que tienen que ver con rituales, con puestas en escena de la memoria, expresiones de memoria urbana, como por ejemplo los jóvenes en las comunas de Medellín que han hecho el grafitour como una forma de memoria, el hip hop. Entonces sí podría uno decir que hay una diversidad enorme que es que le plantea, que es riqueza, pero que le plantea un reto enorme al museo, en términos de que el museo no puede ser un museo convencional que exhibe obras obras que se pueden colocar solamente en una pared para exponer tipo fotografía o pintura, sino que el museo debe permitirse una dinámica y una programación que permita, que haga posible que todas esas expresiones de memoria estén allí. ¿Cómo hacer que las cantadoras de Pogue en la costa pacífica, que han sido guardianas de la memoria, tengan un espacio en ese museo y que esas voces sean consideradas como producción museográfica también? Los telones que han construido en Bojayá o en otras regiones del país. Entonces sí le plantea un reto para que se piense el museo más como una suerte de casa de la cultura, donde todas esas expresiones artísticas que son de memoria puedan tener cabida. Parte del trabajo del centro ha sido documentar a lo largo y ancho del país cuáles son esas expresiones de la memoria, cómo se está haciendo memoria, pero más allá de solamente mirar cuál es el lenguaje de la memoria, es para qué está haciendo memoria y cuál es el sentido que la gente le coloca a ese ejercicio de hacer memoria, porque eso le está diciendo al museo, no solamente qué tipo de museografía debe tener, sino cuál es el sentido que la gente le estaría reclamando a un museo, que diga qué cosas, para qué públicos, con qué mensajes claros. Entonces ese es un poco el diálogo, que es complejo porque también muchas expresiones de memoria no van a pasar por el museo, si no es posible que pasen por el museo porque no son lenguajes propios de un museo, digamos en términos fácticos, en términos técnicos.
¿Y cómo será ese museo? ¿Cómo se lo imagina físicamente?
Bueno, nosotros estamos actualmente en el concurso de diseño arquitectónico del museo y siempre nos imaginamos, cuando planteamos y definimos el programa arquitectónico que deben tener en cuenta quienes vayan a concursar en este diseño, es tratábamos de pensar qué queremos que suceda en ese museo. Hagamos un espacio que permita que sucedan esas cosas que estamos pensando que deben suceder en el museo. Luego en ese museo debe haber un espacio para la exhibición. Ese está pensado también como un espacio importante de exhibición. No tenemos definido aún qué tan temporal, qué tan permanente, pero un lugar donde se puedan exhibir expresiones diversas que hablen de unos temas específicos que queremos tratar en el museo, temas como el que pasó, que es un tema que nos imaginamos lleno de expresiones visuales, pero también de líneas del tiempo, de mapas del cuerpo, y también más allá de la exposición, que es lo que suele pensarse o atribuirse a un museo, el museo expone y guarda objetos, pero más allá de eso estamos pensando en un museo para la deliberación pública, un museo donde haya debate y pueda darse justamente ese debate con reglas democráticas. Por eso nos imaginamos espacios tipo auditorios, salas, móviles de distintos números de público, donde también las víctimas puedan programar sus espacios de deliberación propia, de reunión entre ellas, o las donde transite una agenda académica, una agenda de discusión política, y creemos que el museo debe permitir ese encuentro de deliberación política y académica. Pensamos en un espacio de creación y en esa medida le solicitábamos a los concursantes que se piensen en unos espacios donde la gente puede ir a crear. Se puede ir a inspirar en distintos lenguajes artísticos, en la plástica, en la producción audiovisual, y que esa creación contemple las diferencias de edades, o sea, puedan ir a crear los niños y las niñas, pero también los adultos y las adultas. Es un poco, está pensado como un lugar de creación, basados un poco en la experiencia que hemos tenido, creación de guiones teatrales, creaciones que pasan a veces por la pintura, el mural. Bueno, está muy pensado como un lugar donde la gente pueda ir a crear, incluso que pueda crear, recrear la producción museográfica en ese propio espacio. Pensamos un lugar de duelo, y como lugar de duelo siempre consideramos que el museo debe ser un lugar donde las víctimas puedan tener un espacio de intimidad, de reconocimiento hacia sus familiares, que puedan tener un espacio de comunión, si así se quiere, rendir un cierto tributo, un cierto homenaje. Ojalá ese fuera, como nos lo han dicho muchas personas, un lugar de duelo no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Pero en este caso estamos pensando fundamentalmente en las víctimas, que encuentren allí un lugar de tributo hacia sus familiares. Pensamos también en el museo como un lugar de archivos, porque el museo va a albergar los archivos de derechos humanos, y esa es una función muy importante que va a cumplir, y también el museo como un lugar de consulta. En las demandas que estamos haciendo a los diseñadores es que allí funcione un gran centro de documentación donde puedan consultar no solamente los académicos y los investigadores, de por sí que eso es muy importante, pero también donde puedan consultar las propias víctimas que quieren ir a buscar información sobre sus familiares, contextos que a veces ayudan a entender lo que pasó, pistas que también siguen buscando. Entonces el museo está pensado también como un espacio de consulta y de investigación. Nos imaginamos un museo muy diverso porque las víctimas hacen, pensándoselo arquitectónicamente, incluso estéticamente, vamos a tener que mirar cómo resolvemos demandas desde quienes dicen tiene que ser un museo muy colorido. No puede ser un museo muerto, no puede ser un museo de negro y gris, tiene que ser porque la muerte también para nosotros es colorida, nos dicen algunas comunidades. Entonces es muy complejo porque allí hay exigencias de muy distinto tipo, arquitectónicamente hay demandas de quienes dicen ojalá el espacio sea muy verde, más una suerte de bosque, de parque, no tanto cemento. Bueno, ya eso se lo dejamos un poco por cuenta a los artistas, a los diseñadores, pero sí pensamos que de alguna manera, y es tal vez en lo que más insistimos, el museo arquitectónicamente también tiene que dar cuenta de esa pluralidad.
Y por si no hubiera suficientes complejidades, a todo esto se suma el hecho de que el conflicto todavía es activo, o sea, hay un proceso de paz que puede que acabe con uno de los frentes del conflicto armado, y ojalá que así sea, pero puede ser que no. Entonces, ¿qué papel juega o cuál sería la finalidad de un museo teniendo en cuenta todas estas complejidades y a las que se le suma el hecho de que el conflicto sigue en activo?
El hecho de que estemos en un conflicto armado en negociación, por un lado, pero activo en términos de violaciones de derechos humanos, le plantea situaciones difíciles al museo, que tenemos que reconocer para poderlas también asumir en el proceso de conceptualización, en el proceso de construcción de las dinámicas de participación y de museografía. Yo diría que las dos más fuertes son, por un lado, la polarización social tan fuerte que hay en el país, la polarización política en el país, que hace que sea muy difícil la construcción de unos consensos frente a temas complejos como el de las responsabilidades, el de las causas. Luego, a diferencia de otros países donde los museos se construyeron posterior al resultado de comisiones de la verdad que determinaban de manera, si no libre de debates, un poco más clara quiénes eran los victimarios, quiénes eran las víctimas, quiénes tenían que asumir responsabilidades. Aquí estamos en pleno debate y en un debate muy polarizado. Entonces ese es un reto muy difícil, muy muy difícil para el museo, porque no tenemos unos consensos básicos. Yo diría que tal vez hay uno, el consenso más generalizado es el tema de que estamos enfrentando una guerra que es monstruosa, ¿sí? Y que tal vez es necesario acabarla, pero aún en eso no hay consenso, ¿sí? Aún en la necesidad de terminar la guerra no hay consenso en el país. Hay sectores que todavía consideran que la guerra puede continuar. Entonces ese es un tema muy complejo. La segunda complejidad que le plantea el hecho de la negociación política misma es que quienes están en los protagonistas de la guerra no quieren asumir responsabilidades en el proceso de negociación. Y tal vez no solamente no quieren asumir responsabilidades, yo creo que eso es común en casi todos los países del mundo. Lo más complicado es que los protagonistas de la guerra le están planteando al museo, le sugieren al museo, no solamente que los ignoren como responsables, sino que los reconozcan como héroes y como víctimas. Y eso es muy difícil para el museo. Entonces, los quienes han protagonizado la guerra se colocan en el lugar de que queremos un espacio en el que se nos diga que, en el que se le diga al país que somos víctimas, y más allá de que somos víctimas, de que también somos héroes. Entonces, hace muy difícil, porque siendo un museo para las víctimas reconocidas por una ley, hay más de un sector que debiéndose asumir como actor responsable, entra en el otro lugar. Esos son temas complejos que tienen que ser tratados por el museo, y decimos cómo cómo tratarlos, cómo asumirlos para no hacer inviable el tema del museo, cómo asumirlos para no polarizar más, cómo asumirlos para no profundizar el disenso. Ese es un poco el planteamiento. Y hemos dicho, eso nos implica por lo menos tres cosas. Por un lado, que el museo sí tiene que reconocer a todas las víctimas, absolutamente a todas, ¿sí? Y que en esas víctimas hay algunas que no siempre la sociedad está dispuesta a reconocerlas, pero que hay un marco normativo internacional que las reconoce y que también éticamente deben ser reconocidas. Entonces, ese es un planteamiento, no es un museo de unas víctimas, ese museo tiene que representar y reconocer a todas las víctimas de los distintos grupos que las han victimizado, de las distintas modalidades de violencia, y esa es una consideración que nos parece muy importante. Tiene que ser un museo que permita la circulación de versiones plurales frente al qué, por qué, el quién de esta guerra, digamos, versiones plurales. O sea, no puede haber una sola versión, no puede haber una lectura de única frente, o una interpretación única frente a la que nos ha pasado. Entendemos que esa pluralidad, y eso es un poco también nuestra respuesta al temor que tienen las víctimas de que esa pluralidad eluda el que se asignen también responsabilidades y el que se señalen cosas que se deben señalar. Es una pluralidad que hemos planteado nosotros, debe estar regida, o sea, muchas voces, pero unas voces que tienen unos límites, y en eso la curaduría tiene que ser especialmente cuidadosa. Y esos límites es que en medio de esa pluralidad no se pueden admitir discursos justificatorios de la violación de los derechos humanos. Ese sería un punto muy importante. O sea, tú puedes estar en desacuerdo y decir algo distinto, pero en eso que dices no puedes justificar ni culpabilizar a las víctimas. Ese es un punto muy importante. Toda la pluralidad, mientras tu discurso no cree o profundice estigmatizaciones y discriminaciones. Ese también es un punto central. Y creemos que eso es posible, incluso que eso haría del museo un escenario que nos permita discutir democráticamente y que haga del museo un escenario que nos permita seguirle buscando salidas al propio conflicto en el que estamos inscritos. Es decir, ahí ya no sería el museo post-conflicto, porque no hay post-conflicto, sino un museo que se piensa un poco en las salidas mismas para ese conflicto y que se piensa como dispositivo pedagógico, que es un museo, es un dispositivo pedagógico, y que en esa medida también tiene que poner un escenario de reglas de discusión democrática, donde nos reconozcamos como diferentes, donde nos reconozcamos también con posiciones políticas antagónicas, pero que esas posiciones políticas antagónicas no nos deben convertir en enemigos y sobre todo no nos deben seguir permitiendo que nos eliminemos físicamente unos y otros. Ese es un poco el reto del museo. Nos hemos imaginado en ciertos momentos hasta letreros que nos digan bienvenidos al disenso, ¿no? Está usted en un lugar de enormes desencuentros, está usted en un lugar en el de versiones muy distintas, más que decirle bienvenidos a una historia única o a una interpretación homogénea de lo que ha pasado, porque en el caso nuestro es muy difícil hacerlo.
Y me imagino que de hecho algunas de esos retos ya se los encontraron durante la elaboración del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, el informe Basta Ya. Usted fue la coordinadora de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica y jugó un papel clave en la elaboración del informe como coordinadora. Entonces, ¿cómo dialogará ese informe que ustedes realizaron y que es exhaustivo con respecto al conflicto armado con el contenido que tendrá el museo?
El informe Basta Ya para nosotros es un insumo fundamental, y no solamente el Basta Ya, sino todos los informes que ha producido el Centro de Memoria, que en este momento son ya más de 40. ¿Por qué son tan importantes para el museo? Por un lado, porque nos ha permitido documentar y caracterizar la violencia que tenemos. Tenemos bastantes testimonios de las víctimas, hemos también hecho un ejercicio importante de acercarnos a las bases de datos, a las sentencias judiciales, tratar de tener una gran base empírica que nos permita sustentar lo que decimos. Pensamos que los informes del centro le dan rigor ¿sí? Y sustento a muchas cosas que en este momento ya no deben ser puestas en cuestión, como es decir, nosotros decimos ahí irrefutables, ¿sí? Hay cosas que ya los informes nos permiten afirmarlas con toda certeza, que no es una versión, sino que es una realidad. Por ejemplo, decir que más del 80% de las víctimas de este conflicto armado son población civil, no es un invento, esa es una cosa que logró constatar el informe, el Basta Ya. Imputar, si no, imputar o al menos señalar responsabilidades de los actores armados frente a las dinámicas de la guerra, porque se documentó, esa documentación permitió establecer cuál cuantitativamente y cualitativamente ha sido la participación de los distintos actores armados en la violencia. Entonces, hay claridades frente a quiénes fueron los autores de la mayoría de las masacres, quiénes usaron la desaparición forzada como modalidad de violencia, quiénes y con qué intensidad y hacia quién dirigieron esa violencia. Entonces, ese tipo de investigaciones que realizó el centro permite también ya plantear esto como claridades para los colombianos y las colombianas. Aquí ya sabemos mucho de lo que pasó, ¿sí? Sabemos quiénes, por qué, en dónde, y eso ya tiene un rigor que no solamente se fundó en el testimonio de las víctimas, que fue fundamental y muy importante, sino que también se documentó con otro tipo de información cuantitativa de distinta índole, no solamente oficial, sino de las propias organizaciones no gubernamentales. Entonces, esa investigación es base. Pensamos que es una investigación muy importante en el museo para documentar el tema de los daños y de los impactos, porque sí que recibimos nosotros en el ejercicio de memoria histórica, la gente nos, cuando la gente hace memoria no solamente nos dice qué pasó, sino que tal vez de las cosas más relevantes que la gente dice es qué perdió, ¿sí? Cómo le cambió su vida, cómo se afectó, cómo transformó, cómo se transformó abrupta e indeseablemente todo su entorno. Entonces, hay una documentación muy rica, muy vasta, de lo que la guerra causa en los cuerpos, en las mentes, en los territorios, que creemos ilustra de manera bastante diversa y bastante profunda el tema de los daños y los impactos, que será uno de los temas del museo. Y los informes también tienen una riqueza enorme en las iniciativas de memoria, las experiencias de resistencia y los ejemplos de dignidad de las víctimas. Fuimos nosotros muy insistentes cuando hicimos en la investigación en que no podíamos detenernos solamente a documentar la guerra, las modalidades de victimización, sino también a documentar qué había hecho la gente para resistir a la guerra, qué hacía la gente para enfrentar la guerra, y no solamente para resistirla y enfrentarla, sino para transformar la guerra, ¿sí? Para intentar, por unos métodos no violentos, construir entornos y territorios de vida. Entonces, los informes, prácticamente todos los informes, tienen una riqueza muy fuerte en experiencias de dignidad, de resistencia y de construcción de paz. Y eso de alguna manera tendrá que reconocerse en los guiones del museo. Pero por otro lado, también tenemos claro que el guión no puede ser el Basta Ya, única y exclusivamente, por varias razones. Porque después del Basta Ya, porque antes y después del Basta Ya hay producción muy importante que de alguna manera va a incidir en el guión. La comisión histórica posterior al informe Basta Ya también ha planteado elementos muy valiosos que tendrán que ser considerados en el guión. Y no se trata solamente de que volvamos el libro, la base de la exposición en el museo. Entonces, no solamente, sí, decimos, no lo vamos, no. Va a tener un lugar muy importante, pero el Basta Ya no es el único insumo que determine el guión del museo. Van a haber seguramente muchos otros. Hay, por ejemplo, en este momento en Colombia, la Comisión de la Verdad de las Mujeres, que hizo la Ruta Pacífica de Mujeres, donde hay más de 2.000 testimonios, donde además también ellas, con todo el rigor, determinan quiénes son los victimarios, por qué victimizaron a las mujeres, cómo se expresa la violencia sexual en los territorios. Entonces, hay al lado del Basta Ya también otra serie de producciones que serán muy importantes para el museo.
Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, Marta Nubia Bello. Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Bueno, muchas gracias a ti por permitirme este espacio.
Y le deseamos muchísima suerte con este fascinante proyecto que tienen por delante con el Museo de la Memoria. Gracias.
Okay, gracias.